El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición de miércoles de este programa dedicado al rock, dedicado al heavy metal en todas sus variantes. En el día de hoy tendremos como banda invitada a Soma Secure. Interesante nuevo disco, tercero en su carrera, de título Mitos, que nos presenta este original grupo madrileño. Estaremos contando lo vivido el pasado sábado, día 5 de septiembre, en el Euneco Bat, en la primera edición de este festival vizcaíno, surgido este año, esperemos que con posibilidad de consolidarse por muchísimos más. Y ahí estuvimos, no pudimos ver todo el cartel, eran 12 horas de música, que a mi edad ya empieza a ser mucho. No pudimos ver todo el cartel como realmente nos hubiera gustado, pero sí que estuvimos viendo una buena parte de los grupos y sí que estuvimos palpando las sensaciones por parte de tanto de la organización como de los asistentes, de los propios grupos y de todos los que podemos decir que tomaron parte de ese Euneco Bat, de esa primera edición. También te lo contaremos en La Mirada Negra, en este programa de hoy. Y el resto, pues como siempre, ya sabéis los contenidos habituales, actualidad de nuestra música, tanto en torno a novedades, en cuanto a fechas y en cuanto a lo que simplemente supone disfrutar de la música que nos gusta del rock y del heavy metal. Empezamos de una manera pues bastante borrica. Ya sabéis que luego pasaremos por diferentes tesituras, como suele ser habitual. Pero hay una gira bastante grande, bastante gorda, que vendrá el próximo otoño. Ya pronto empezamos precisamente esas giras de otoño, y viene surtidito los próximos tiempos, los próximos meses, con bastantes conciertos. Y este cartel es desde luego de quitar el hipo. Carcass, Obituary, Napalm Death, Voivod y Heorot en una misma gira, actuando en diferentes ciudades por la península. El día 26 de noviembre en Madrid, en la Sala Riviera. El 28 de noviembre estarán en Bilbao, en la Sala Santana 27. Y el 29 de noviembre en Barcelona, en la Sala Rasmatas. Te recuerdo la gira. Carcass, es tremendo para los amantes del metal extremo. Carcass, Obituary, Napalm Death, Voivod y Heorot en un mismo cartel. Vamos precisamente con un tema de Napalm Death. Vamos con este single editado recientemente. Es más, Single Digit, en Napalm Death, próximamente en nuestros escenarios. Pues ahí hemos tenido a Napalm Death, y continuamos con más metal extremo. Os presentamos lo nuevo de Raven's Creed. Así hemos comenzado, cañeros intensos, esta nueva edición de La Mirada Negra. Muchas gracias por la escucha. ¡Seguimos! We'll be right back. Hayamos tenido a este grupo que acabáis de escuchar. Ya digo, hemos comenzado hoy cañeros, que no se os atragante a los más melódicos, porque habrá un poquito de todo, vamos a decirlo así, a medida que vaya avanzando el programa, pero ahora tocaba un poquito de caña. Después de Napalm, Ravenscryd es el grupo que has escuchado, este combo británico que ya presenta su tercer trabajo discográfico. Se editará el próximo día 1 de octubre y llevará por título Ravenscryd, precisamente, pues similar a la propia banda que, como digo, se llama Ravenscryd. No es exactamente igual, aunque mi pronunciación es tan mala que os habrá parecido exactamente lo mismo, pero la banda es Ravenscryd y el título del disco será Ravenscryd. Más o menos, así, mal pronunciado, ya si ya lo hacía mal, pues ahora a propósito. Y desde Hungría nos presenta su segundo trabajo, un grupo más orientado al black metal. Hablamos de Berylum. La obra lleva por título Home for the Dead y en ella se encuentran temas como este, In Chaos We Trust. Ellos son Berylum. Estamos en directo en nuestra propia página web, www.lamiradanegra.es. También en nuestras dos emisoras que emiten este programa en directo, Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y 97.0 de la FM aquí en Vizcaya, y 97irratia.info, edición de miércoles, y una vez entrados ya en septiembre, de manera muy especial para nuestros compañeros de BFM, bfmradio.com. Te recomendamos que visites cualquiera de las páginas de esas nuestras emisoras, no solo por este programa, sino por todos los contenidos que en ellas puedas encontrar. Asimismo, nos remiten en diferentes emisoras, como FM Senker, Tala Radio, Marea Rock, a las cuales también pues nos remitimos, damos las gracias por el hueco y os remitimos a vosotros si queréis indagar y buscar también otros compañeros radiofónicos que creo que hacen una fantástica labor, cada uno con sus respectivos programas, cada uno a su manera, de forma libre e independiente, apoyando nuestra música. Lo que acabas de escuchar, esto que sonaba tan caótico, precisamente como ellos pretendían en ese In Chaos We Trust, por algo se llama así el tema, eran Berilun, te recuerdo ese nombre, Berilun, Home for the Dead, es lo último que de ellos acabamos de recibir. El trabajo se editó hace ya algún tiempo, aunque el sello Sliptic Records a nosotros nos lo remitía recientemente como novedad, no sé si relanzándolo de nuevo. El caso es que nos ha sorprendido, nos ha gustado y lo hemos compartido contigo. Continuamos precisamente con más bandas. Nos vamos a ir hasta Italia porque desde allí nos llega el grupo que vas a escuchar a continuación. Llevan por nombre Insane Therapy y presentan un primer largo de título de Decline of the Human Race. Siguen la corriente extrema con la que hemos comenzado el programa, pero en esta ocasión tal vez con un toque bastante más ambiental y podemos decir tal vez moderno en su sonido. A ver si os gustan. Insane Therapy. We'll be right back. desde Italia, interesante grupo, Insane Therapy. Que como habéis visto, pues reparten buena caña, pero con un tanto de sosiego, de inteligencia y, vamos, de estructuras que pueden llamar tu atención. También con un ápice de modernidad, embarcándose en algunos sonidos más contemporáneos dentro del metal extremo. Como también lo hace una banda vieja conocida. Seguro que a muchos ya os suena el nombre de ETHS. No en vano, no es la primera vez que van a pasar por nuestros escenarios. Los franceses hace 5 años visitaban, por ir más lejos, la capital vizcaína. Les vimos en Bilbao y nos causaron una gratísima sensación. Regresan después de haber participado en festivales como el Hellfest y siendo una banda con bastante respeto, bastante considerada, con un nuevo EP de título Exumbra Insolem. También conoceremos a su nueva vocalista, ya que en 2013 entró en la banda Raquel. El grupo pues alterna el metal extremo con tintes hardcore. La verdad que vamos a decir que es un estilo bastante personal y original la forma en la que ellos lo llevan adelante esta fusión, porque hay que decirlo así. Y el grupo estará actuando el próximo día 12 de noviembre, apuntaos ya la fecha, en Bilbao, en la Sala Sonora, y estarán también actuando el día 15 de noviembre en Barcelona. Fechas que nosotros, sobre todo la de Bilbao, la de aquí, la de Vizcaya, la de Erandio, nos apuntamos, pero desde ya. Y compartimos con vosotros algo de eso nuevo que tiene la banda entre manos. Podéis ver videoclip de este tema, de este Crucified, que ahora mismo compartimos con vosotros. ETHS próximamente por nuestros escenarios. We'll be right back. pues imponente, la chica que actualmente se hace cargo de las voces en ETHS, los fabulosos franceses, con un estilo personal, original y con mucho que aportar, y de hecho están aportando mucho a nuestra escena, que tendrán esas dos fechas, recuerda, 12 de noviembre en Erandio, en Vizcaya, y el día 15 de noviembre en Barcelona. Redman on Fire es el grupo que vas a escuchar a continuación. Aquí encontramos a Sarli Gómez, Redman, el cual tiene el amplio bagaje de haber pasado por bandas, además con renombre, como son Onassis Day, por ejemplo, Brutal Deluxe o Breed 77, ni más ni menos. Además, bandas fabulosas. Ahora tiene entre manos este nuevo proyecto, Redman on Fire, con los cuales nos presenta Origen. Este disco original también, arriesgado, experimental en algunos momentos, aunque con una base, con una influencia bastante psicodélica, que en muchas ocasiones tal vez pueda recordar a décadas pasadas. Sin embargo, todo ello metido en un cóctel que puede resultar totalmente explosivo y, por supuesto, vanguardista. Bueno, el disco tiene un poquito de todo, la verdad que tiene temas muy variados. Nos vamos a quedar con este que ahora mismo vas a empezar a escuchar. Te recuerdo su nombre, se llama Redman on Fire, y el tema que va a sonar de origen, Abrid Chugel. Te los presentamos en La Mirada Negra.
Fell the answer.
Así suena Rhythm of Fire. Ya las anteriores bandas de Charlie Gómez se salían un tanto de lo convencional, vemos que lo sigue haciendo y de qué manera, con Origen. Al igual que este programa, pues no nos importa o no le importa demasiado lo que pueda ser la asequibilidad de una propuesta, y lo que entendemos es que esto hay que digerirlo con algo más de profundidad. Aunque hay música para todo momento, también nos puede gustar a veces el rock and roll más simple, más directo, por supuesto que sí, pero de vez en cuando reposar y llevarte al oído cosas que te sugieren algo más, que tienen ese aspecto intrigante, como puede ser en este caso Rhythm o Fire, y que te invitan a dar una nueva escucha, pues claro que también sabemos disfrutar de ello. Arriesgado, pero bueno, ¿dónde están todos esos que piden originalidad, algo que se salga de la norma? Pues aquí lo tenéis, y en programas como este no nos cortamos a la hora de pasarlo por antena, de hacerlo llegar hasta tus oídos, y esperemos que de vez en cuando con alguna banda te podamos sorprender. Como por ejemplo con Soma Skewer, que van a ser protagonistas en el día de hoy. Enseguida estaremos hablando con Chema, su vocalista, si nada nos falla, si la tecnología nos funciona y si todo va como debe de ir. En breves minutos hablaremos sobre este trabajo, tercero en la carrera de la banda, de título Mitos, el cual nos ha sorprendido. Una banda que sigue en pleno crecimiento, una banda que siempre ha cosechado buenas palabras y que se ha ganado un respeto merecido en la escena, tanto por parte de otros músicos de otras bandas, como por parte de la prensa más especializada. Y es que sus trabajos hasta ahora han tenido calidad, pero si cabe, este tercero les puede dar un salto que podría ser definitivo. Uno de los temas que a mí más me han gustado, y del cual ellos mismos han elegido como single con uno de los videoclips para presentar la obra, es Helios, el tema que ahora mismo vas a escuchar. Agresividad y melodía conjunta, buena técnica, buen trato instrumental y a la vez canciones que pueden atraparte, sin ninguna duda. Soma Skewer.
Sing!
Desde Móstoles, Madrid, hay una banda que viene haciendo las cosas muy bien desde hace algunos años, presentando ahora ya una tercera obra más que recomendable. Hablamos de Mitos, el disco que acabas de escuchar. Y como habéis podido apreciar, pues hay trabajo, hay curro, hay gran sonido. También se nota un empaque tremendo por parte de una banda todavía joven, pero que sin embargo va acumulando una experiencia más que considerable. Todo ello se plasma, se recoge en este nuevo disco. Estamos hablando de Soma's Cure. Y para charlar con ellos, para hablar de este trabajo, para hablar de la actualidad, del futuro y tal vez alguna otra cosa en relación a la banda, tenemos al otro lado del teléfono a Chema. Muy buenas, el vocalista del grupo. Chema, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Antonio. Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, y fundamentalmente, y lo primero, y vamos, yo creo que con motivos más que sobrados, enhorabuena por este sensacional disco que os habéis currado.
Oh, muchas gracias por tus palabras, Antonio. La verdad es que teníamos mucha ilusión con este disco y bueno, ya hablaremos de esto, pero es lo que nos mueve. Este disco se puede resumir en que es lo que nos ha salido del corazón y nuestro esfuerzo.
Y bueno, como digo, no sois un grupo realmente nuevo, seguís siendo muy jóvenes, pero sois una banda que ya venía dando que hablar con vuestros anteriores trabajos, tanto, sobre todo Equilibrio, en el anterior disco. Yo fue ya con el cual comencé a oír hablar mucho y bien de Soma's Cure, pero teníais previamente otro trabajo editado en 2011, que es Parseval. ¿Cómo valoráis un poco para lo que os han servido esos dos trabajos anteriores hasta llegar a Mitos?
Pues mira, hemos ido pasando por etapas y es un poco una mezcla entre encontrar las herramientas que necesitábamos para componer discos. También digo muchas veces que en cada disco disponemos de unas herramientas que pueden estar limitadas por técnica, pueden que ser las herramientas que quieres utilizar para esos discos. Pero sí que es cierto que noto una evolución, y la gente me ha dicho que lo nota también en cuanto a la naturalidad con la que salen las canciones, con las que expresamos las cosas que queremos expresar. Y sí que hemos tenido un poco de desahogue y mucha capacidad de decir: queremos hacer exactamente esto, que podrá gustarte más o menos, pero nosotros lo que te presentamos con este disco es algo totalmente nuestro, totalmente natural, totalmente que nos sentimos orgullosos. Se puede gustar o no gustar, pero nosotros lo vamos a defender porque es lo que queremos decir.
Y bueno, también supongo que la experiencia que se va acumulando, ya no solo a nivel técnico, lo que es el aspecto, pues bueno, cada uno en lo nuestro intentamos siempre aprender de los demás y de nosotros mismos, ¿no? Intentar superarnos, y eso yo creo que se puede notar en un trabajo como Mitos, pero también las experiencias que te vas encontrando por el camino, compartir giras, compartir con algunas bandas. Por ejemplo, habéis sido bastante afines, ¿no?, a gente como Skun DF. Todo eso también, yo supongo que repercute en lo que finalmente se plasma en un trabajo como Mitos.
Claro, o sea, sí, muchas veces cuando empiezas a componer, te embarcas en meterte a grabar discos, no sabes muy bien dónde está el enfoque que le tienes que dar, no sabes si hay cosas que tienes que hacer porque eres músico o porque tocas metal, no sabes si atreverte a meterte en un camino porque dices, bueno, esto no lo suele hacer la gente. Entonces, muchas veces aprendes de otros músicos que ya han recorrido esos caminos, que ya han pasado por experiencias, y te vas atreviendo a decir, joder, yo quiero realmente decir esto, o lo quiero decir así, o quiero meter este estilo o lo que sea, como digo antes, esta herramienta la quiero utilizar aunque nadie la haya usado, y no te das cuenta que no tienes que tener miedo en utilizar algo. O sea, ¿qué te va a decir la gente? No hagas esto, no hagas tal, si por a lo mejor estás creando, yo qué sé, tendencia dentro de unos años. ¿Por qué te vas a limitar? Pues todas esas experiencias las tienes que vivir, y tenemos la suerte de que, bueno, sí, aprovechamos nuestras oportunidades y trabajamos muchísimo, o sea, no te lo voy a decir, pero por otro lado también hemos tenido la suerte de encontrarnos en nuestro camino a bandas como Skun DF, Hamlet, Vita Imana. Hemos conocido un montón de gente, que de profesionales del mundo de la música que hemos cogido y hemos dicho, oye, ¿cómo se hace esto? Uh-huh. ¿Cómo habéis hecho para hacer esto? O me encanta esto. Ya entablas una conversación, ya eso te lleva a aprender. Y nosotros, sinceramente, ya te digo, o sea, yo cada vez que voy grabando un disco nuevo me voy dando cuenta de la cantidad de cosas que no sé hacer, y eso me alegra. O sea, el saber que no sé hacer y que no tengo ni idea de lo que es el saber entero de la voz, por ejemplo, lo que es mi instrumento, me alegra muchísimo porque sé que tengo muchas cosas que hacer y esto me encanta. Entonces, no me gustaría encontrarme un día en el que no tenga nada que hacer. Ahora mismo mi sensación es esa, que quiero y quiero y quiero seguir aprendiendo.
Y este es un disco en el que, hablando de la voz, es uno de los... Bueno, todos los aspectos son realmente remarcables, ¿no? Porque yo creo que hay un gran trabajo también a nivel instrumental. Pero el aspecto vocal es increíble. Vamos, lo que se ha diversificado, los registros, podemos decir, más agresivos con respecto a los melódicos. Yo entiendo que también para ti puede ser un disco en el cual te has tenido que exigir y exprimirte al máximo.
Sí, pero es curiosa la voz. Es curiosa porque cosas a mí... Bueno, por ejemplo, a mí el gutural no me... O sea, los gritos y tal no me suponen un esfuerzo. Me salen de una forma más o menos natural. Ahora, si bien en los discos hay que grabarlos contundentes, hay que hacer lo que tú dices, un... Sí, no, hombre, si ves la diferencia entre los gritos, por ejemplo, de Equilibrium a Mitos, vas a ver que en Mitos a lo mejor hay... Probablemente haya menos en estrofas, por ejemplo, pero los que hay son mucho más animales, son mucho más bestias. Es algo que sí que me gusta. Siempre me ha gustado el no hacer las cosas a medias tintas. Si hay que hacer algo, no voy a meter algo que no sé hacer. O sea, no es algo que... Y sobre todo Mitos, dije, quiero hacer esto, pues me pongo a aprender a hacer esto, o me pongo a hacerlo bien y hacerlo cómodo. Y quería precisamente eso, que los gritos sonaran muy bestias, que los melódicos fueran sentidos de verdad, que fueran... Incluso intenté intercalar sesiones de melódicos con los de gritos, que normalmente no lo suelo hacer así por razones obvias. Te tiras 10 horas al día grabando, no voy a hacer un grito bestial y luego ponerme a hacer la canción de Nunca Jamás, que es así muy tranquilita, porque igual la voz está como hiperacelerada y no va a tener... ese sentimiento que yo quiero. Pero sí que es cierto que en este disco he querido unificarlo todo un poco, sobre todo para las canciones que tienen grito y melodía, para que tú notaras que yo, después de hacer un grito, aunque haga un melódico, sí que tengo esa sensación de que vengo de hacer un grito, de que el sentimiento está ahí, sigue ahí. No quería hacerlo en días diferentes para no perder. O sea, por eso te digo que vamos avanzando, vamos aprendiendo, que a lo mejor no tenemos que grabar en días diferentes algo que quieres que se transmita con la misma intención, con el mismo sentimiento. Uh-huh. Esas cosas se van aprendiendo. Son detalles que tienes que ir cogiendo por el camino.
Y en torno a lo que me dices, pues es fundamental el hecho de que tanto la agresividad de la banda como la melodía convive de una manera perfecta. Y lo digo porque, vamos, he escuchado bestialidades de todo tipo, bandas que te mezclan un gutural tremendo con luego una parte melódica, pero parece que te están como, vamos a decir, calzando partes muy de diferentes canciones, ¿no? Casi podríamos decir. Sin embargo, en este caso, a mí una cosa que me sorprende de Soma Cure y que me ha sorprendido de este Mitos es que hay una progresión y una fluidez en cada uno de los temas, que todo tiene un sentido y que cuando hablamos de canciones hablamos de una canción que va enlazada, es decir, que no hablamos de un pupurrí que a la gente se le pueda atragantar. Yo, fíjate, que teniendo en cuenta la caña y la contundencia que hay en el disco y la cantidad de influencias que hay, y sin embargo no diría que Mitos es una obra inasequible para un oyente medio del metal.
Sí, bueno, siempre nos gusta decir que las canciones tienen que transmitir una idea, y a mí sobre todo en la voz odio precisamente eso, el bueno, me han cambiado aquí a gritar, me han cambiado aquí a hacer una melodía que parece un niño como un ángel cantando y que no le encuentre sentido. Me gusta eso, que lo vayas sintiendo, que te vaya pidiendo las partes, que esté todo integrado. Si bien es cierto, no me voy a poner a hacer un gutural que parezca que vaya a venir aquí la Santa Compaña a llevarte, y tampoco voy a meter una melodía con miles de arreglos vocales para que parezca que es un coro de niños, porque no, porque la canción quiere transmitir algo, y es, o sea, no se me ocurre una temática, una canción que me pida hacer eso. Entonces yo ya te aseguro que voy a cada disco que ya vayamos a componer, yo las partes vocales van a ir según me pidan. Entonces yo no voy a plantearme, voy a hacer más gritos, voy a hacer más melódico, no. O sea, si yo compongo una letra, tanto si la escribo antes que la música como si lo hago después, voy a intentar cantarla de arriba a abajo. No voy a decir, aquí viene la parte del grito, no. O sea, eso me lo pide el cuerpo. Uh-huh. yo voy cantándola sobre, encima intento que salga lo más natural posible. Además, yo tengo muchas manías sobre en ese aspecto. No me gusta ir con una idea preconcebida, entonces acabo odiando la canción que estoy haciendo. Y me gusta que la canción salga lo más, la primera idea que se me ocurre en cuanto a la forma de cantar es normalmente la que se queda. No me gusta trabajar mucho el sentimiento, o sea, sí me gusta trabajar mucho la canción, pero no me gusta darle muchas vueltas al sentimiento que quiere transmitir con el grito, con el melódico, con lo que sea. ¿Por qué? Porque si le empiezo a dar muchas vueltas, dejo de perder el instante en el que la idea. Entonces, bueno, pues es un poco, tampoco me gusta seguir decirte, bueno, pues sigo esta estrategia para hacer canciones, porque no es cierto. O sea, cada canción va a salir de su padre y su madre, pero sí que es cierto que intento no darle muchas vueltas al qué es lo que debería molar aquí o qué le va a gustar a la gente, porque para mí eso es quitarle toda la esencia a la canción.
Y de hecho, en el propio disco, que es un doble trabajo prácticamente, porque luego hay un doble CD, porque luego hay un DVD... donde podemos escuchar algunas entrevistas, y hay un aspecto en el que ponéis hincapié, y es en el hecho de que el disco suena orgánico, que suena natural, algo que yo creo que es todo un acierto, porque no dejáis de ser una banda de metal moderno. Habéis producido con un gran productor como es Carlos Santos, con el cual ya os conocéis perfectamente, masterización de Mika Jussila. Muchas veces hay a bandas, sobre todo en este estilo, vamos a decir más moderno, que precisamente esa sensación de que estás escuchando a un grupo en directo, por el hecho de sonar tan contemporáneo, parece que se puede perder. Y sin embargo vosotros sí que hacéis hincapié en eso, ¿no? En que la banda tiene que sonar natural.
Claro, claro. Y en cuanto, o sea, cuanto podamos conseguir otra forma de seguir avanzando, pues con lo que sea, de vocal, de cuerdas o de batería, seguir avanzando en que suene más orgánico, en el que puedas sentirnos más, mejor. O sea, la contundencia va a estar allí, o sea, va a seguir siendo metal. O sea, no por meter una batería electrónica con el bombo a reventar vas a sonar más cañero, que sí, que va a sonar una contundencia de la leche, pero vas a perder un montón de realismo, y el perder realismo implica despistar a la mente. Y cuando despistas a la mente, hace que el oyente esté diciendo, ay, es que ya no me está sonando de verdad, y cuando no te suena de verdad, dejas de sentir la canción. Y eso es lo que queremos. O sea, nosotros, la canción tiene que tener la contundencia que le da la composición. Y nosotros tenemos que hacer hincapié en buscando un sonido orgánico, buscar los instrumentos, las ecualizaciones, las partes, la melodía, las consonantes, incluso de las letras, que hagan que la canción sea más contundente, si es que queremos que sea más contundente. Pero no, la tecnología no va a hacer maravillas por ti. O sea, nadie, o sea, por mucho que la tecnología haya avanzado para que te afinen la voz o para que te cuadren los bombos de la batería, eso no va a hacer que tu canción sea mejor. Uh-huh. Primero ten una buena canción y aprende a tocarla. Uh-huh. Y cuando aprendas a tocarla y a cantarla con gusto, la grabas. Que puede haber tecnología que te ayude, obviamente, pero la tecnología está para ayudar, no te va a sustituir lo que no tienes.
Y luego también es importante que haya comprensión entre los componentes, que haya una conexión precisamente entre vosotros, que aparte de, pues yo qué sé, de entenderos como músicos, haya ese feeling especial. He visto por ahí en Facebook algunas fotos, he visto que incluso habéis estado este verano en algunos lugares, pues disfrutando juntos, ¿no? Lo cual refleja una sensación de unidad en la banda. Que aunque pueda parecer que, no sé, que lo único importante en esto de la música es pues tener buenos músicos, ir allá al estudio y tener buenas ideas, pero yo entiendo que ese llegar más allá con esas sensaciones también puede influir, ¿no? Y ahora tú me dices, porque yo no he seguido del todo de cerca la carrera de Soma's Cure, no sé si estáis los mismos componentes desde el principio o no, pero sí que la sensación que me ha dado es que existe ese feeling precisamente que comento entre vosotros.
Sí, sí. O sea, y es que precisamente nosotros somos un grupo de amigos, o sea, que realmente nos pusimos a tocar porque nos gustaba la música y tocábamos todos un instrumento, y alguno se puso a tocar el instrumento ya con la banda montándose. Entonces, nosotros tenemos la construcción al revés, o sea, nosotros nos vamos por allí, o sea, nosotros la idea que tenemos es que nos vamos los cinco juntos a Bilbao y luego tocamos. O sea, esa es la idea que tenemos nosotros, y nosotros disfrutamos de estar viendo a nuestro compañero tocar. O sea, nosotros no es un camino egoísta de, bueno, no creo que nadie tenga un camino completamente egoísta, pero sí que sí que nosotros es muy importante el estar los cinco juntos. Para nosotros no podemos subirnos al escenario si hay alguien del grupo que no está al 100% dentro del es muy difícil, o sea, nos duele porque nosotros somos amigos. Entonces, nosotros disfrutamos muchísimo del hecho de componer juntos, de estar en el ensayo. Si es que muchas veces nos tenemos que dar un toque de atención a nosotros mismos, en plan de, venga, vamos a currar, porque llevamos 3 horas en el local y no hacemos más que hablar. Porque sí, porque es nuestra vida, llevamos viéndonos crecer desde los 15 años. Entonces, hemos ido evolucionando y, joder, es algo muy bonito y una condición sine qua non para avanzar, que estemos los cinco bien.
Ese círculo sagrado, podemos decir, que conforma un grupo de amigos, ¿no? Entonces lleváis los mismos desde el principio, no ha habido cambios en Somas Cure.
No ha habido cambios, además es que sí, empezaron Víctor, Borja y Darío, luego me uní yo y luego se unió Álvaro, y es que y fue una cosa natural, o sea, el componer discos es que teníamos la misma concepción, diferencias musicales, obviamente, pero tenemos una capacidad de entendernos porque pasamos muchísimas horas juntos. O sea, tal vez así que lo típico con 15, 16, 17 años que sales por ahí por la tarde-noche, nosotros salíamos de ensayar y seguíamos hablando por ahí de la banda, de los grupos que nos gustábamos, de la música que queríamos hacer, de imaginarnos dónde estaríamos, qué hiciéramos. O sea, hemos compartido un montón de sueños y no lo, o sea, y lo mejor es que no lo vemos, no nos vemos sin los demás. O sea, y somos, o sea, sinceramente, las canciones las componemos por y para la canción. No intentamos meter nadie su parte, no hay un clima de trabajar por y para cada una de las canciones que creo que no es lo normal. He estado con algún grupo, he ayudado a componer algún grupo, he estado en otros grupos antes, y yo cuando conocí a Borja, Darío y Víctor, o sea, lo vi tan claro que dije, me da igual todo, yo me quedo aquí con estos.
Y no hace tanto que teníais, o tantísimo que teníais realmente 17 años, ¿no? Porque seguís siendo una banda realmente muy joven, y a mí me sorprende la madurez tremenda. No ya solo a nivel musical, porque evidentemente eso pues lo puedes ir cogiendo, que también tiene mérito, ¿eh? De las bandas que vas escuchando y que vas aprendiendo. Pero también a nivel de las letras, ¿no? Que tienen una ambigüedad que yo creo que le viene siempre muy bien a la música, ¿no? El hecho de que, pues eso, de que no quede el significado cerrado, pero que diga, sin embargo, tal vez de esta manera pueda decir hasta más de lo que las propias palabras puedan dar a entender, o incluso más de lo que tú mismo hayas pretendido expresar. Y eso es realmente algo mágico, ¿no? Y me ha sorprendido mucho eso, la madurez que también se ha podido tener la banda, tanto a nivel musical como a nivel de letras, que yo no sé si eso ya viene más marcado, tal vez de la experiencia personal, de los pensamientos, de las reflexiones, de lo que os puede llegar a tocar en el día a día.
Sí, bueno, el musicalmente es un trabajo de mis cuatro compañeros, que son unos chicos que se dedican día a día, están pegados a su instrumento, están, pero por pasión y por obsesión casi de tocar, porque lo necesitan y mejoran día a día. Así es que a mí me sorprende, o sea, hay veces que digo, joder, me tengo que ir ya al local a seguir, a darme más caña, a darme un intensivo, porque es que me da vergüenza ir a grabar un disco y por la comparativa de estos pedazos de instrumentistas que tengo de compañeros. Bueno, por el lado de las letras sí que eso es algo que me encargo yo. Y bueno, pues sí, es algo un poco desarrollo personal. Intento contar historias, intento plasmar ideas que tengo en la cabeza e intento darle un poquito más de vueltas. No son ideas ni totalmente inventadas ni totalmente realistas. Son ideas que han ocurrido y que a lo mejor les doy unas cuantas vueltas. Y ya entra un poco en el que quiero contar exactamente. A lo mejor quiero contar más y desahogarme más yo en esas letras, o ya experimentar un poquillo y añadirle algo que se me haya ocurrido. Pero sí, intento. Normalmente mis letras son más resolutivas. Intento, si te fijas, puedes ver como la letra siempre tiene un trasfondo positivo de salir hacia adelante en algún momento, o algo así, que creo que es un poco reflejo del desahogo que quiero imprimirle al momento que creo las letras.
Y puede haber una relación, ¿no?, dentro de ese misticismo que puede adquirir la banda con la propia denominación del grupo, ¿no? El Soma, como bien comentas, además, en una entrevista que se incluye en el disco, en el DVD en concreto que acompaña al disco, pues es esa poción mágica que se tomaba en ese libro, ¿no?, maravilloso, de Aldous Huxley, que es Un mundo feliz, y por el cual, pues, vamos, podía tener el mismo efecto que hoy tragarte todo lo que ves en la televisión, que es que estás totalmente de acuerdo con todo lo que te vende el sistema, ¿no?
Es asentir.
Eso es.
En plan de muy bien, pues claro, sí, es que muchas veces, yo creo que muchas veces es la propia inercia de lo que te van dando, que tú vas consumiendo todo eso y vas en inercia hacia adelante. Y muchas veces, como en el libro precisamente, te planteas, oye, igual ir así por inercia hacia adelante no es lo que yo quiero. Pero automáticamente te dan dos anuncios de televisión, una música que es pegadiza y ya, pues venga, vamos para adelante. Pues la idea del nombre del grupo sí que quiere expresar un poco eso, que el Soma en esta sociedad es algo bueno, en teoría, pero que a lo mejor necesita una cura.
Y entonces, si lo enlazamos con un poco el significado de las letras, aparte de ese nivel personal en el cual cada uno puede interiorizar lo que estáis contando, realmente hay un tono soterrado crítico con lo que vivimos en todo, bueno, en todo lo que contáis, pero sí en buena parte de lo que pueden transmitir esas letras con cierta profundidad.
Sí, sí, o sea, siempre hay crítica, ¿vale? No muy explícita, porque no es un estilo que a mí me agrade ni al grupo le agrade, pero sí que hay una crítica desde el punto de vista de, oye, reflexiona sobre esto, y tú verás. O sea, porque muchas veces cuando etiquetas las cosas, ya te posicionas en un lado o en otro. Ya pierdes la crítica porque tú eres de tal o eres de cual. Yo creo que cada uno tenemos nuestra idea y cada uno estamos posicionados o no. Cada uno verá lo que hace con sus pensamientos, que es muy respetable. Pero lo que intentamos en el grupo es plantearte una idea, un concepto, una reflexión, una forma de ver las cosas, y tú ya verás. O sea, tú ya cogerás el testigo y le darás la interpretación que tú quieras. Sí que hay algunas canciones que tienen alguna historia un poco más marcada, que sabes más o menos lo que queremos decir, pero no te estamos diciendo esto es bueno, esto es malo. No, porque tampoco nos interesa el hacer eso, porque tampoco es que lo tengamos tan claro muchas veces, porque creamos canciones precisamente a veces porque tenemos dudas sobre algo y simplemente las queremos expresar. Y eso a veces es mucho más fuerte, porque ayuda a pensar a las personas o a plantearse las cosas, más que le digas, oye, esto es así.
Sí, señor. Además hay una canción de Inmune, del grupo de Morty, que sé que es un vocalista,
sí,
que te gusta,
me,
que de hecho dice, dudar es estar en lo cierto.
Exactamente.
Fíjate, es una, siempre se me quedó grabada esa estrofa, vamos, esa parte de ese tema. ¿Cómo lo enlazamos todo ello con el título del disco, con mitos? ¿A qué mitos podemos hacer referencia? ¿Mitos falsos? ¿Mitos verdaderos? No sé. Lo digo porque Barón Rojo decía que hay que romper falsos mitos, ¿no?
Sí, hombre, podemos verlo así también. Sí, pero tenía un poco... Es que cuando estuvimos hablando sobre el nombre del disco, es algo muy difícil de encontrar, porque tiene que tener sonoridad, tiene que tener algo que evoque el disco y lo que quiere, y que quieres englobar, y es muy difícil englobar todas las canciones de un disco en un nombre. El nombre de Mitos nos gustó mucho por toda la relación de cuento que parece que tiene el disco para lo que somos nosotros. Todo el tema de Helios, el reino del lobo, uno de cientos, llueve, que son como cosas, mitos queremos expresar como cosas que han ocurrido o no han ocurrido. Puedes creértelas o no creértelas, pero tiene un trasfondo de realidad como lo que es un mito, pero también tiene una... De que tienes que creértelos.
Y bueno, los temas que habéis elegido, has mencionado alguno, ¿no? Como Llueve, los temas que habéis elegido para presentar la obra como videoclip son Llueve y Helios. Lo cual creo que es todo un acierto, porque los dos representan realmente lo que es todo el disco, pero cada uno por un lado diferente. Llueve por la parte, vamos a decir, más melódica, y Helios por la más agresiva. Aunque tiene un estribillo muy muy melódico, tiene algunas partes que te pueden recordar desde incluso a Sepultura, mismamente con el videoclip, tal y como apareces tú mismo, ¿no?, en el videoclip pues pintado y demás. me recuerda en parte pues a lo que puede ser más Cabadera, Sepultura, y luego alguna tonalidad más moderna tipo Mesuga y demás, y luego Llueve, ya digo, es el contrapunto, es la parte, vamos a decir, más melódica. Yo entiendo que también bastante medido por vuestra parte el que esos dos sean los temas que llevan videoclip dentro del disco.
Sí, y tiene una razón de ser, ¿no? Porque pensamos que uno u otro van a vender más o porque queramos abarcar más espectro. Es que el principal motivo es que queremos que la gente se acostumbre a escuchar todas nuestras facetas. Entonces, incluso meter canciones que lo hacemos por costumbre, pero también tiene un punto de acostumbrar a la gente a que nosotros vamos a hacer siempre lo que se nos ocurra y lo que nos inspire, que no vamos a atarnos a nada y que vamos a ser siempre muy muy fieles a nosotros mismos y a nuestra inspiración. Por ello, por ejemplo, tenemos el último tema de nuestro disco de mitos, es Nunca Jamás, con un violonchelo y con piano, que nunca nos habíamos atrevido a meter piano. Y bueno, al principio puedes decir, pero este grupo que hace, podía meter una balada más con todos los instrumentos. Ya, pero a lo mejor el día de mañana queremos meter otra cosa todavía más descabalada. Pero es que nosotros queremos siempre lo queremos todo. O sea, no queremos limitarnos a sabemos hacer esto muy bien, nos va bien en esto, pues ya vamos a tercer todos los discos como esto. No, queremos que el siguiente disco, si sale totalmente diferente de Sonido Mitos, la gente pueda seguir escuchándolo, porque acepten como somos y podamos componer lo que nos apetezca y que pueda gustarte o no gustarte el camino que hayamos tomado, pero que se nos respete tal y como somos. Y Llueve y Helios en este disco es realmente lo que somos en Mitos.
Ya que hablas de Nunca Jamás, es un tema que yo comento en la crítica, que pronto se podrá leer en nuestra web, que es un tema lento que no se puede llamar realmente balada. Es un tema simplemente especial, un tema que deja pozo, un tema que te deja esa miel en los labios que te dice, quiero volver a escuchar este disco.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. La verdad es que es un tema muy especial para nosotros, porque era un tema que estuvo a punto de no entrar en el disco. Es un tema que a última hora era un tema que intentamos trabajarlo y era muy difícil de componer, porque yo ya tenía la letra hecha y la melodía de ese tema, y nos fue muy difícil encontrar el punto para incluir a toda la banda en ese tema. Así que dándole vueltas y trabajando sobre él, decidimos meter un violonchelo y un piano. Y la verdad es que nos gustó tanto en la demo del disco que dijimos, venga, pues para adelante, vamos a meterlo. Y en el estudio con Carlos Santos es que cada vez nos dimos cuenta de que menos mal que nos atrevimos a meterlo con piano y con violonchelo, porque es que no podíamos haber sacado el disco sin él.
Y bueno, ¿con violonchelistas habéis trabajado previamente? Porque en este disco, aparte de Nunca Jamás, aparece en algún otro tema, no sé si ahora me equivocaré, en 1-900 creo que es uno de los que se escucha también, ¿verdad?
Sí, en 1-900 y en El Reino del Lobo.
Y en El Reino del Lobo. ¿Eso habíais experimentado previamente con el violonchelo? Ya de paso mencionamos a Leiria Antoñanzas, que es la que colabora con vosotros en este disco.
Pues no habíamos trabajado antes, pero era una deuda que tenía más o menos yo con Leire, que cuando la conocí me dijo, yo toco el chelo, así que a ver cuándo me metes uno de tus discos. Y yo dije, te meto uno de mis discos, y luego descubrí que la chica esta ha tocado en la orquesta de Suecia, de Bélgica. Uh-huh. Y que es, o sea, y cuando la oímos tocar, porque yo la trajimos simplemente por referencias, nos dicho, esta chica es muy buena y tal, pero cuando se metió en el estudio a grabar, dijimos, madre mía, qué joya, o sea, increíble, una sensibilidad, un toque, y sí, es parte de lo que te he dicho antes, parte del no vamos a parar nunca de experimentar con nosotros mismos. A lo mejor el siguiente disco, yo qué sé, metemos ruidos de latas o lo que sea, pero vamos a seguir por este camino.
Y El Reino del Lobo precisamente es un tema también, vamos a decir, un poco diferente, aunque todos tienen su punto de distinción dentro del disco, pero tal vez uno de esos temas, El Reino del Lobo, que requiere más de una escucha, que vas captando si cabe más todo el valor que tiene a medida que vas pasando escuchas del disco, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Sí, para mí el Reino del Lobo es un tema muy, muy personal, muy, muy, que me es muy difícil de cantar en directo, y lo veréis pocas veces porque aparte de que para mí me requiere bastante esfuerzo físico cantar este tema, el sentimiento que me transmite a mí cantarlo y bueno, componerlo me llevó más de un dolor de corazón tener que componer ese tema. Y sí, es un tema que te puedo decir ya que es el tema que más rápido se compuso instrumentalmente del disco, porque fue una progresión. O sea, nos fue pidiendo cada parte del tema y así se quedó. No quisimos tocarlo ni un ápice. Y salió, o sea, porque muchas veces nos pasa que hay veces que nos tenemos que tirar más tiempo componiendo, pero temas como El Reino del Lobo, que nos salen de primeras, nos gusta mantener la sensación que transmite.
Y bueno, el disco de por sí es completísimo, ¿no? Para un oído, pues bueno, un tanto exigente, y que le guste de verdad la música, que le guste apreciar las sensaciones y las canciones que realmente tienen una gran composición, como es el caso. Yo creo que podría ser más que suficiente, ¿no? Pero sin embargo, decidís cuidar todavía más el lanzamiento con una presentación que es absolutamente lujosa, y además incluyendo un DVD, ¿no? Lo cual, pues, con cómo están los tiempos, ¿no? Que la gente ya sabes que vive muy deprisa, que no tenemos tiempo para nada, pues todavía si cabe se puede profundizar más en la obra reparando pues en ese DVD y dándole una ojeada, ¿no? Y sintiendo lo que es tener este disco en las manos.
Claro. A ver, esto tiene dos explicaciones. Una por que nosotros entendemos que nosotros te estamos dando una obra con el disco y queríamos que la gente que no se lo descargara, que no solo se lo descargara de internet, que está disponible en nuestra página somasquier.com, que también tuviera, los que los quisieran obtener, que no solo tuvieran las canciones, que tuvieran algo más que poder ojear, ver. Y la otra explicación es que nosotros somos algo más que canciones, y eso es lo que creemos profundamente, que nosotros se nos conoce muy bien en los directos, la filosofía que intentamos transmitir, la energía que mantenemos en directo y la amistad que nos une se ve muy bien en los directos, y es algo que claro, con las canciones únicamente no se va a transmitir. Entonces también queríamos añadir este DVD, y que probablemente lo hagamos en el siguiente disco, porque queremos que la gente nos conociera y que viera cómo se había compuesto Mitos y nos viera nosotros mismos dando las explicaciones necesarias de por qué una cosa, por qué otra, y de los días de grabación y además momentos en los que se nos ve grabar, y yo creo que eso es interesante por conocer un poquito más la banda, porque merece la pena.
Y bueno, el disco se edita con Fair Warning. Yo es el trabajo con el cual pues he podido reparar netamente en vuestra música, conocer, pues os conocía, os he visto en carteles, he escuchado algunos temas previamente de otros discos, pero este, al igual que yo, he podido reparar que ha llegado, vamos a decir, un poquito más lejos a nivel de promoción. Supongo que también para mucha gente puede ser una obra con la cual definitivamente pues conozcan a Somascure, y Somascure llega a más oídos, ¿no? El sello Fair Warning os está apoyando realmente como se merece una banda como vosotros.
Sí. O sea, nosotros lo hemos notado muchísimo. El alcance que tenemos ahora es mucho mayor. La gente, o sea, nos recibimos mensajes todos los días, intentamos contestarlos al instante, y además que nos vais a ver que siempre va a haber alguien de Somascure para atender vuestras dudas, y es eso, es que hemos notado un volumen de comunicación con la gente de personas que nos llaman porque quieren entrevistarnos, gente que quiere proponernos proyectos para ir a tocar, para realizar algún proyecto más de recopilatorios, como el que hicimos de Snuff, como alguno que vamos a hacer más adelante que todavía no puedo nombrar. Y es que la verdad es que el trabajo bien hecho, bien parecen, esto es así. Y agradecemos un montón a Fair Warner el trabajo que está haciendo con nosotros, porque de verdad es que para el ritmo que nosotros llevamos, nos está impulsando muchísimo.
Bueno, pues yo voy a intentar tirarte de la lengua hasta donde se pueda, ¿no? Sobre todo de cara a ese futuro. Habéis estado precisamente hace no mucho por aquí por Vizcaya. Lo que pasa que eran, pues eso, fechas un poco, vamos a decir, rarunas, ¿no? Mes de agosto, mucha gente de vacaciones y pues nosotros personalmente no pudimos estar en esa fecha que tuvisteis en Arrigorriaga y ya me pesa, de hecho, el no haber estado. Pero supongo que teniendo un disco como este, teniendo un recorrido todavía por delante, ¿no? Es un trabajo que vamos, sigue estando fresco y que sigue pudiéndose estirar, yo qué sé, pues habéis tardado como 2 años, ¿no? Entre disco y disco, pues por lo menos hasta que pase ese periodo y tal vez no haya otro disco de Soma Cure, yo entiendo que habrá todavía intención de presentarlo en directo y de que el disco siga llegando, ¿no? Un poquito más lejos.
Sí, 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 o sea, nosotros vamos a girar, o sea, vamos a seguir girando, vamos a ir el próximo parada es Alicante, pero vamos a pasar en noviembre por Barcelona y Zaragoza, luego esto es con Hamlet, en Madrid iremos en enero con Hamlet también, y si es que vamos a intentar que esto llegue a todo el mundo que nos ha requerido que fuéramos a darles un concierto, si es que nuestra ilusión es tocar y la gente quiere escucharnos, qué mejor planteamiento, o sea, voy a tu ciudad a tocar si puedo, o sea, aunque sea para, si puedo tocar, aunque sea un pueblo de 10 con 10 personas que vayan a venir, si puedo hacerlo, si la logística lo permite, yo voy a ir a tocar a tu ciudad. Uh-huh. Entonces, sí. Muchas veces no se puede por temas precisamente eso de logística y de preparativos, pero nosotros estamos dispuestos a llegar a todos los lugares que podamos ir.
Y eso es, si cantáis en castellano y hay un, no me gusta llamarlo mercado, pero hay un público latinoamericano que estoy seguro que también os escribe, porque son gente que están atentísima, sí, a lo, sí, que pasa por nuestra tierra, y no sé si por allí, por ejemplo, pues hay posibilidad de hacerse con el disco, si hay posibilidad, quién sabe, de algún día pues tener una aventura, ¿no?, latinoamericana, que muchas bandas pues lo vienen haciendo. No sé si a nivel de salida internacional del grupo tenéis algún plan en mente.
Obviamente a quien no le gustaría que cante en español ir a Latinoamérica con el público tan excelente que tienen ahí, con todas las historias que cuentan los grupos que vuelven de ahí, y claro que nos gustaría, si es que nos escribe muchos de los mensajes, si no la mitad o un poco menos son de Latinoamérica, y claro, lo que pasa es que es un mercado que tocaremos en cuanto se dé la oportunidad y las condiciones lo permitan, porque es complicado ir para allá, no es como ir a Albacete a tocar. Entonces, sí, intentaremos en cuanto se pueda, porque es algo que es un sueño hecho realidad poder ir a tocar allí.
¿Y qué más nos puede deparar, ya te dejo la pregunta abierta, el futuro próximo de Soma Cure?
Pues ya he dicho, los conciertos que tenemos próximos de Albacete, de Madrid, Zaragoza, Barcelona. Nosotros seguimos componiendo para una versión próxima que va a salir. Y bueno, la
banda una versión de un grupo.
Sí, un grupo, pero no puedo decirte más. Va a ser un recopilatorio nacional, pero no puedo decir más.
Es que por ahí te quería yo tirar la lengua, pero bueno.
ya te he visto. Y bueno, no mucho más. Así un montón de cosas que tenemos en mente y que se nos ha propuesto de hacer y que estamos trabajando en ellas, pero hasta que no maduren un poco no podremos decir, pero bueno, poco a poco iremos detallando lo que tenemos en mente.
Y más adelante un cuarto disco que, vamos, menudo marrón va a ser superar lo que habéis hecho en Mitos.
Sí, eso siempre nos pasa, eso siempre me pasa a mí, que después de unos meses después de grabar un disco pienso, madre mía, ¿qué hago ahora yo? Pero en ese momento es bueno, porque ese momento ya la mente empieza a funcionar, sí, y empiezas a preguntarte qué te gustaría hacer. Y ahora mismo, de hecho, o sea, ya hemos dado esa especie de espacio, de tiempo en el que nos dejamos, disfrutamos de Mitos y ya empiezan a surgir ideas, ya estamos componiendo en el local cosas, poco a poco madurándolas. Y claro, nosotros tenemos un estilo de composición continuo, nosotros no nos encerramos 3 meses a componer, nos gusta que todas las canciones respiren a sí mismas y que tengan su lugar en el tiempo, entonces no podemos componer en poco espacio de tiempo, así que intentamos que las canciones que vayan siendo compuestas conforme nosotros vamos viviendo, y así tenemos un amplio abanico de ideas, de riffs, de letras, de cosas que queremos decir y de inquietudes, porque con las prisas muy mal, con las prisas no se llega a ningún lado. Así que de momento tenemos ideas para 3, 4, 5 canciones por ahí, que estamos trabajando en ellas para un futuro disco que cuando nosotros digamos tenemos canciones para un buen disco. Lo que tengo claro es que el siguiente disco que hagamos tiene que superar muy en sobremedida a Mitos de Equilibrium para que salga a la luz. Si no, no saldrá.
Bueno, pues nosotros esperamos ese próximo lanzamiento, claro que sí, y Mitos pues lo disfrutamos y lo disfrutaremos, porque este es uno de esos trabajos que yo insisto en que está destinado a gustar si cabe más con el paso del tiempo, con el paso de las escuchas, y que independientemente de lo que venga en adelante, yo creo que se tomará como, no sé, un punto de referencia, un punto de inflexión tal vez en la carrera de Somas Cure. Tal vez puede ser muy aventurado decirlo, pero a mí desde luego me parece uno de los sobresalientes trabajos de este año 2015, de esos que tal vez cuando hagamos balance a final de año habrá que referenciar como uno de esos discos importantes, por lo menos así lo veo yo. Así que Chema Fonce, vocalista de Somas Cure, pues muchas gracias por estas palabras, y no sé si me he dejado algo fuera de la entrevista y quieres añadirlo ahora, lo puedes hacer.
Pues no, la verdad es que ha sido un placer estar contigo, Antonio, y hablar contigo, porque me has tratado genial y ya hemos hablado de todo. Ha sido un placer. Y quiero dar un saludo para los que nos estén escuchando, los oyentes de La Mirada Negra, y a disfrutar con la música.
Pues vamos a disfrutar. ¿Qué tema ponemos? Te dejo elegir.
Uf, venga, vamos a poner Belial.
Venga, pues vamos con ese tema de apertura del disco, de este sensacional Mitos. Muchísimas gracias, Chema, y estaremos en contacto a ver si hay posibilidad de veros en directo también en alguna ocasión, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
Marciano, puro 24 quilates. Vuelve la leña sureña, el humo del chocolate. Viva Triana y Sevilla, la sombra de tu pestaña. Tremendo vacilón. Hey, vale la pena. Quiero soñar despierto en este momento, abrazar el sol. Quiero encender tu fuego y luego darte un revolcón.
Pues supongo que habréis reconocido a O Funquillo con este tema incluido dentro de Cincomentarios, el último trabajo discográfico hasta la fecha. Y con ello queremos mandar un abrazo a Andreas Luch, vocalista de la banda, que sufrió el pasado viernes un accidente que lo ha tenido hospitalizado. Parece que la evolución es favorable, ha debido romperse tibia y peroné y ha tenido que que sufrió una operación y en su lugar, durante este tiempo que el vocalista de la banda andaluza esté de baja, será Atanay Castro el que le sustituya, como por ejemplo este próximo viernes, que Funquillo toca en el Zaidín Rock, y donde estará Atanay Castro, ya que Andreas Lutz no puede estar. Esperemos que sea por poco tiempo y que esa recuperación vaya genial para uno de los integrantes de una de las grandes y geniales bandas que tenemos en nuestra escena, como es O Funquillo. Seguimos. Vamos a pinchar algo más del último recopilatorio de Riggs, de Miguel Riggs, despedida de los escenarios por parte de la banda, precisamente liderada por el propio Miguel Riggs, el músico asturiano actualmente afincado en Venezuela y un hombre muy activo con diferentes cosas y con diferentes causas. Yo os recomiendo su programa de radio Salud y Libertad. Y bueno, vamos con un tema dedicado a la farmacia, se llama Farmacia versus Medicina, dentro de ese trabajo que lleva por título 10 años cantando en el desierto y que te lo puedes descargar gratuitamente desde su página web, somosmejoresqueellos.com. ¿Por qué elijo este tema? Pues bueno, pues porque entre diferentes noticias que nos turbian un poco la vista en los últimos días y que lo seguirán haciendo, pues aquí en Euskal Herria se aprobaba por parte del gobierno vasco, con antelación a lo previsto, el hecho de, vamos, la utilización de la vacuna, de la varicela a partir de los niños nacidos en este año 2015. Y voy a dedicar este tema, pues porque precisamente es una noticia que llama la atención, que no te dan muchas veces ninguna explicación, que te dicen que van a hacer un desembolso de, no sé si eran 630.000 euros, o sea, por una vacuna que hasta ahora no hacía falta. Habrá que explicar un poco por qué a partir de ahora sí hace falta, si es que se preocupan mucho por nuestra salud o no. Yo la verdad que entiendo que esto es un preocupante negocio, que la industria de la salud realmente no es la de la salud, que es la industria de la enfermedad, igual que la industria de las armas no es la de la paz y es la de la guerra. Y ambos juegan siempre con esa campaña de terror. Ninguno queremos enfermar, ninguno queremos morir. Ellos lo saben. Y por lo tanto, todos los años hay que aguantar campañas muy agresivas en torno a la vacuna, a la gripe, en torno a otro tipo de historias. Se pueden centrar, a pesar de que haya un montón de enfermedades raras, ¿no?, que no se investigan, que no se intentan curar, que están mal llamadas enfermedades raras, que habría que llamarlas enfermedades no rentables. A pesar de que en el mundo se sigue dejando morir a gente de algo tan curable como el hambre, por poner un ejemplo, pues resulta que aquí tenemos la suerte de tener un gobierno que se preocupa por nosotros y que decide aprobar la disposición de esta vacuna sin consultarlo previamente con nadie, y aunque eso repercuta en beneficios económicos para alguien que jamás va a arruinar su negocio. Es decir, mejor cronificar que curar, mejor atacar los síntomas que las causas, y mejor decirte que si no te vacunas, ten cuidado porque te va a pasar lo peor de lo peor. Y en fin, yo entiendo que es un tema espinoso, que hay mucha información, que cada uno puede buscar la suya, pero lo que me parece más peligroso que dudar es el hecho de poner en manos de una tercera persona algo tan nuestro como es nuestra propia salud y nuestra propia vida a ciegas. Por eso me parece pues indicado y adecuado este Farmacia versus Medicina de Riggs, que se inicia con una introducción sacada de la película El jardinero piel. El jardinero fiel, que no es que la recomiende, es que me parece una película imprescindible. Os dejamos con Riggs, con este tema que cuando menos da que pensar y que de verdad ataca a ese sistema, porque a veces es increíble cómo los más antisistemas del mundo en temas como estos caen en la publicidad de los medios de comunicación en torno a la salud. Y bueno, ya hemos tenido un verano bastante calentito con temas de difteria y demás, sin la sobrada información, sin decirte que ha habido en los últimos 30 años pues cosa de un caso por año de difteria en España, sin que haya resultado finalmente en muerte, como al parecer ha sido en este caso con el niño de Barcelona, por desgracia. Pero sin embargo los medios nos hicieron eco de esos temas. Y es que las vacunas no suelen ser 100% efectivas. Y por ejemplo la difteria, si mis datos no fallan, tenía un 5% de gente pues que realmente no le resultaba efectiva la vacuna, con lo cual podían tener la mala suerte de realmente tener que pasarla a lo largo de su vida, como así ha ocurrido en los últimos años, sin que se montara ningún revuelo y sin que se tache a nadie de responsable. En fin, un tema, como digo, espinoso, pero cuidado con todo lo que se mueve en torno a todo el dinero que se mueve en torno a este tema. Y es que a veces nos hablan de crecimiento económico, pero no nos dicen de dónde viene ese crecimiento económico. ¿Os imagináis un mundo o un país completamente sano, pues seguramente económicamente fuera una auténtica ruina, ¿verdad? Pues tal vez no interese del todo. En fin, que no me fío y que aquí vamos con este Farmacia versus Medicina de Riggs, que por lo menos dé un poco que pensar.
Medicinas gratuitas, señor Black. La mayoría de ellas están caducadas. Las donan las compañías farmacéuticas. Les supone una desgravación fármaco desechables para pacientes desechables. Las compañías farmacéuticas están a la par con los traficantes de armas. Así es como el mundo jode a África, señor Blanco.
Tengo una empresa en la que tienes que invertir. Dinero seguro beneficia hasta morir. Tenemos las patentes de las plantas que tú ves. Con algunas curamos lo que enfermamos ayer. Lo que enfermamos ayer. Lo que enfermamos ayer. El huevo, la gallina, el virus o el remedio, farmacia o medicina. ¿Quién manda en África, en América Latina? ¿Quién manda más, la razón o la aspirina? Investigamos virus y bacterias que no ven. Producimos en serie medicinas antiestrés. En el mercado negro, el excedente en producción. Los males son mundiales, se llama yo. ¿Quién va antes del huevo, la gallina, el virus o el remedio, farmacia o medicina? ¿Quién manda en África, en América Latina? ¿Quién manda más, la razón o la aspirina? La razón o la aspirina. La razón o la aspirina. Farmacia, farmacia. Negocios, la farmacia, farmacia, farmacia y negocios, la farmacia. Versus medicina, versus medicina, versus medicina.
Verás, la industria farmacéutica es culpable del desarrollo del ébola, del sida, de la gripe A. Fabrican sus vacunas a un precio muy elevado. Y así en África, en Asia y Latinoamérica, mueren personas gracias a enfermedades que ellos han creado. La industria farmacéutica es culpable de genocidio.
Entre nuestros negocios, generando beneficios, el virus del SIDA y sus carísimos tratamientos, bacterias genocidas extendemos por el aire, y los antivirales, un negocio muy rentable. ¿Quién va antes del huevo, la gallina, el virus o el remedio, farmacia o medicina? ¿Quién manda en África, en América Latina? ¿Quién manda más?
Estaba Riggs, y bueno, el tema este pues es también, ya digo, muy espinoso, muy complejo. Al final, la industria farmacéutica es eso, una industria, y lo que hace es generar beneficios, y el objetivo es generar beneficios, porque esto pues, es lo que hay. Si no hay beneficio, al parecer, no existe nada. No existen derechos, existen lucros prácticamente en casi todo lo que estamos viendo. Así que replantémonos un poquito la situación antes de que sea demasiado tarde, si es que ya no lo es. Mientras tanto, tendremos que seguir aguantando que se inventen cualquier excusa por seguir manteniendo, pues eso, sus beneficios, sus negocios, su estatus, y al fin y al cabo lo último que importa es el servicio sobre el ciudadano. Me parece bastante, bastante triste, y además me parece bastante más triste todavía que ya ni siquiera haga falta dar ninguna explicación, porque al fin y al cabo es la salud. Y claro, al parecer, pues por la salud hay que hacer todo, en fin, y es todo lo contrario. Lo que nos hacen es precisamente, pues eso, pues ya digo que somos más rentables enfermos realmente que sanos. Así de triste me resulta este sistema. Y tampoco quiero ser demasiado trágico, porque pues cada uno lo verá desde su punto de vista. Seguimos lo nuestro, la música, evidentemente, pero bueno, dentro de ella pues hay crítica, hay contenido, hay letras, hay mucho sobre lo que se puede reparar y que también se debe interiorizar. Estuvimos el pasado sábado, día 5 de septiembre, en el Parque Becosolo, en Etxebarri, viendo la primera edición del Uneco Bat Festival, disfrutando de cada una de las actuaciones que tuvimos oportunidad de ver. Entre ellas, y enseguida entramos a hablar de lo que allí vivimos, una banda que nunca defrauda en directo, y de hecho yo me aventuro a decir que es uno de los mejores grupos que puedes ver sobre un escenario, y que nunca dejará indiferente, Porco Bravo. Bueno, pues estuvimos el 5 de septiembre, como digo, sábado, en ese Uneco Bat, y lo primero, pues dar la enhorabuena a toda la organización, a todos los que hicieron posible el nacimiento de este festival y la consecución de una primera edición, que quien hace un cesto hace un ciento, y ojalá que vengan 100 festivales y más por delante de este recién nacido Uneco Bat. Un festival que también hay que decir que, bueno, a nivel de organización estuvo, pues yo creo que francamente muy bien, teniendo en cuenta que es una primera edición, y no podemos decir que desde luego los presentes estuviéramos ni mucho menos mal acogidos, que hubiera un mal servicio. Prácticamente todo lo que podríamos decir son buenas palabras, ilusión por parte de la organización cuando llegas al recinto, buena acogida. Y luego banda sonando muy bien, de forma totalmente general, así que también por parte de los técnicos creo que hay que dar la enhorabuena. Tan solo un pequeño fallo a Berricharra, que se le fue el sonido por un momento, se desconectó, no sé qué es lo que ocurrió, el problema técnico que ocurriera, pero bueno, que se solventó rápidamente y se pudo continuar con las actuaciones sin mayores percances. Luego también los servicios habidos en el recinto, pues creo que más que suficientes para los que asistimos, también teniendo en cuenta que de momento no es un festival destinado a acoger una masa tremenda de público. Creo que en las horas puntas, en las horas de bandas como Desacato, como Porco Bravo, la presencia de público estuvo muy bien. Podía estar mejor, por supuesto que sí, puestos a pedir, pero también hemos visto descalabros muchísimo mayores, y en este caso yo creo que el ambiente fue bastante, bastante bueno para disfrutar de cada una de las actuaciones. No pudimos disfrutar de todos los grupos. Físicamente para nosotros es imposible estar ahí desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Hubiéramos acabado, en un estado que no me puedo imaginar. Igual teníamos que tomar el EPO harto de Tasegui Aurrera, que decían a Berricharrak, porque de lo contrario pues no podríamos aguantar. Llegamos con bajo presión a eso de las 7 de la tarde, con la sorpresa de que incluso con un poquito de adelanto ya habían comenzado. Un grupo muy clásico de punk rock, podemos decir, en este estilo, que además es el que con la etiqueta que nace el festival, bajo la etiqueta de punk rock es como se englobaba el Euneco Bat, y puede que bajo presión sea uno de esos grupos que atiende perfectamente a esa catalogación, con tres discos editados y con un repertorio más que suficiente para agradar a todos los presentes en ese momento ya en el recinto, aún bastante distante a cosechar la presencia de público que más tarde podríamos tener. A Berricharra fueron los siguientes en salir, en la banda de Aitor Ibarreche, ya sabéis, vocalista de Lendakaris Muertos, y bueno, que tiene una cualidad tremenda a la hora de hacer punk rock sarcástico, uno de los grandes en este aspecto. Y con este grupo, con Berricharra, juega con el euskera, pero bueno, hay que dominar un poco euskera, castellano, buscar el doble filo, y a él que le registren, ¿no? Cuando dice eso de PNV faxista, y desde luego las cosas no son lo que parecen. Lo que pasa es que en Sabin Etxea no han descubierto el correo electrónico. Bueno, pues, en fin, que tiene ese sentido del humor que a mí, sinceramente, pues, ¿qué quieres que os diga? Que me río muchísimo, y que lo que no entiendo muy bien es por qué había tanto personal pidiendo algún tema de Lendakaris Muertos, cuando está claro que se ha creado este otro proyecto en euskera, es para defender las canciones de Erchainis Democracy, que es el disco que tienen bajo el brazo. Búscale el sentido a esas canciones, porque ya te digo que tienen un puntazo tremendo. Yo supongo que sus seguidores pues ya lo habrán comprendido y cogido perfectamente. Además, Aitor Ibarreche como frontman pues tampoco tiene precio, un tipo que sabe perfectamente ganarse con su carisma a todos los presentes, no duda en mezclarse con el personal, y desde luego para pasar un buen rato son muy punkis, muy muy punkis, y para ese público desde luego van muy bien destinados. Vamos, es que de hecho es la versión en euskera de Lendakaris Muertos, casi podemos decir, porque van pues muy por el mismo hilo, y en ese sentido no fallan. Una versión, por cierto, de servicio, de solo maniquís, que sentó muy bien en Etxebarri, y también una versión más de Parálisis Permanente, en este caso de Un Día en Texas, que también se agradeció. No tienen todavía gran repertorio, así que tuvieron que repetir precisamente ese single de PNV Faxista entre temas como Travelo A, como algunos temas más, como Apaisado. En fin, que tienen un puntazo tremendo, por lo menos para mí. Y Nikech fueron los siguientes en salir, cambiando completamente el estilo. El trío vizcaíno se encuentra en una forma espléndida, después de mucho tiempo sin tener noticias de ellos. Una alegría que nos daba este festival, precisamente. Y como el festival en sí tampoco es que sea, nace con la etiqueta de punk rock, pero, por ejemplo, Nikech daba otro color. Y también yo creo que Desacato y Porco Bravo daban otro color, no tan puncarra, denominarlo así. Y Nikech en concreto, pues bueno, atronaron muchas canciones nuevas dentro del repertorio, aparte de los temas de Bici y Tadier así, de su anterior trabajo discográfico, lo cual demuestra que han estado un poco en la sombra en este tiempo, pero no han estado parados, han seguido componiendo, y por fortuna nos anunciaban próximamente nuevo disco, y material desde luego tienen, material para además atronar en cada uno de sus directos. Gran concierto el que Nikech nos ofreció. Luego teníamos a Desacato, banda asturiana que viene dando muchísimo que hablar de un tiempo a esta parte y además por méritos propios viene subiendo constantemente en su nivel de popularidad, tocando en festivales bastante grandes en muchas ocasiones, colándose en muchísimos sitios y siguiendo ofreciendo trabajos discográficos del mérito de Buen Viaje. Repasaron un poco toda su discografía, sus cuatro discos, no quedó ni uno de ellos sin alguna representación y se llevaron en volandas a todo el personal. No en vano es una banda que con todos los elementos que tiene, con esa doble voz, se hace muy dinámica en escena, se hace muy agradable de escuchar y también refleja esa sonoridad, le da mucho juego esa sonoridad a veces celta, cogida de la influencia cultural de su Asturias natal, con la influencia, con la aportación de la gaita, que en algunas ocasiones pues aparece en el escenario, y defendiendo con uñas y dientes cada uno de sus temas entre un ambiente ya formidable con ellos. Merecido, sin duda, que allá donde vaya esta banda sea acogida con los brazos abiertos. Un gran grupo de los que hoy en día podemos ver en nuestros escenarios. Luego teníamos a Porco Bravo, otro de los que sabemos que no defraudan. Siguen presentando ese Porco Bravo, ese homónimo último disco, que es, vamos, del cual ellos defienden sus canciones con argumentos más que sobrados para llevarse también de calle a todos los presentes. Y no solamente porque Porco Bravo sea un grupo donde tenemos a un cantante pues bueno, que se sube en una tabla de surf por encima del público, que se mete una bengala en el culo, o que se grapa un periódico en el pecho y le prende fuego. Aparte de eso, y por ejemplo lo vimos con los primeros temas, había que ver la actitud con la que salen al escenario y la gran banda que realmente son. Luego, aparte de eso, ellos son uno de los pocos grupos que en la actualidad han sabido entender que esto de la música, esto del rock and roll, no solamente se aprecia por un sentido que es el del oído, sino que tiene otros muchos aspectos y sobre todo el visual es uno de ellos. Y en este caso ellos dominan perfectamente la situación, sobre todo Manu, como digo, pues con esos numeritos en la piara prendiéndole fuego a ese periódico, en donante con la bengala volando por encima del público, en Eléctrica Actitud, el último tema de la noche, donde no funcionó la pirotecnia, por cierto, de las guitarras, pero bueno, una anécdota al fin y al cabo. El propio Manu sobre las cabezas del personal, sobre esa tabla de surf, quien lo haya visto pues ya sabe el espectáculo que da, pedía que le lleváramos a una de las canastas del recinto del parque. No me extrañaría que se hubiera colgado allí y que hubiera estado cantando desde allí. Lo que pasa que en esta ocasión, pues tal vez su público no estuvo tan fino a la hora de transportarle por el recinto. E incluso él mismo, después de estar un rato de pie, pues por no peligrar demasiado su integridad física, terminó un poco de rodillas en la tabla. Le hemos visto, ya digo, en otras ocasiones, lucir más sobre esa tabla de surf que tanto juego le está dando de un tiempo a esta parte en uno de los grandes números, vamos a decir, de la parte más circense, espectacular, de show que tienen los conciertos de Porco Bravo. Un grupo que sigue creciendo, que se nota muchísimo hasta dónde está llegando, muchas camisetas en el recinto de la banda vizcaína, y no me extraña que allá por donde pasen pues se ganen a todos los presentes por actitud, porque la tienen de sobra, por agallas y por su gran capacidad para hacer canciones de rock and roll, de ese sucio aguerrido directo al que es difícil resistirse si te gusta un poco esta historia, porque ellos la dominan a la perfección. A partir de ahí, pues bueno, eran las 2 de la madrugada y uno no podía quedarse más, sinceramente, o sea, mucho frío ya esas horas, refrescó bastante la noche y bastantes horas ya de pie, desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, y ya digo, que uno pues no está para estos trotes, y me dolió especialmente, que me perdonen, Meteólica, a los cuales no pudimos ver, Cisca Mizca, a los cuales tampoco pudimos ver, y The Guilty Brigade, a los cuales tampoco pudimos ver, pero sobre todo me dolió no ver a Radio Crimen, que estaba anunciado para las 4 menos 10 de la mañana, y no me duele en prendas decir que si hubieran estado en el cartel justo después de Porco Bravo, no hubiéramos dudado en quedarnos a verles, pero teniendo ese impas de espera y tal y como se puso la noche, pues bueno, optamos por marcharnos y por no cubrirlos, que sinceramente hubiera sido demasiado para el cuerpo, y uno, aparte de, pues eso, ya os he dicho antes que lo primero la salud, vamos, y en este caso pues optamos por no cubrir todo el festival. En cualquier caso, damos fe de que lo que vimos, de que los horarios, de que la organización y de que todo lo que vivimos es como para felicitar a toda la organización. Y ojalá que haya una segunda, una tercera, una cuarta y muchas ediciones de este Euneco Bat. Y nosotros pues estamos que nos marchamos prácticamente, estamos ya casi sobre la hora, así que lo único que nos queda es deciros que muchísimas gracias por la escucha, que espero que el programa te haya gustado, que volvemos a repetir el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía en directo, donde tú ya sabes, y que siempre nos puedes seguir en lamiradanegra.es. Vamos a pinchar para cerrar un tema precisamente de Sakato, que estuvimos viendo el otro día en este Euneco Bat. Nos vamos a quedar con uno de los temas que suelen interpretar en la parte inicial del repertorio, aunque estoy seguro que en un futuro seguro que lo tienen que incluir un poquito más adelante entre esos temas esperados por toda la concurrencia. Creo que uno de los mejores de su carrera. Pertenece a Inercia, su anterior disco se llama Rip y suena de esta manera. Con ellos os decimos adiós, hasta la próxima. Gracias, síguenos siempre en lamiradanegra.es. Agur.
Devuelva la vida que les arrebatamos cada día. Viendo las pistolas apuntar a las cabezas de sus hijos, como si de delincuentes sanguinarios se tratase. Bajo esa presión, sentirse perseguido, traicionado y acorralado es tan común que acaba convirtiéndose en una forma de vida. Criminalizados por un poder que dicta su sentencia, aunque vuestro único delito haya sido nacer en el lugar equivocado.
Esclavos de la avaricia.